Hoy en Historias Celestes vamos a hablar de Óscar Omar Míguez, el Cotorra Míguez, el máximo goleador uruguayo en la historia de las Copas del Mundo. Lo vamos a explicar junto a Tirio Garrido.
Historias Celestes, un podcast conducido por Sergio Gorsi, exclusivo de Footbox.
Estamos llegando al final de la temporada, del año. Estamos llegando a la final de la Copa del Mundo. Y entre las cosas que quedan de la participación de Uruguay en este campeonato, que obviamente fue floja, fue mala, que nos quedó con ese sabor de fracaso, nos queda, como veníamos diciendo a través de todo el año en Historias Celestes, lo que significa para cinco futbolistas haber llegado a empatar el récord que tenía Pedro Vigilio Rocha de cuatro participaciones en Copas del Mundo diferentes. Ese récord fue empatado, como se sabe, por Fernando Muslera, que fue arquero suplente y no tuvo minutos, por el pelado Martín Cáceres, que sí jugó, incluso fue titular en el primer partido, por Diego Godín, que salió a la cancha como titular en los dos primeros partidos, por Luis Suárez, que fue, para mi gusto, el más destacado, y por Edinson Cavani, que también tuvo participación durante estos tres partidos de la Copa del Mundo. En definitiva, esos futbolistas ya quedan en la historia, no con una buena calificación en su última participación mundialista, pero en lo que tiene que ver con lo numérico, llegan a empatar, como veníamos anunciando desde hace tiempo, a Pedro Virgilio Rocha. Ahora bien, hubo un récord que se pensó podía ser batido, que era el récord de goles de un futbolista uruguayo en Copas del Mundo. Y yo hago mucho hincapié en la diferenciación entre Copa del Mundo y Campeonato del Mundo, porque cuando hablamos de Copa del Mundo y no de Campeonato, estamos dejando afuera lo que fueron las gestas de Colombes y Ámsterdam, las gestas de París y Ámsterdam, las gestas de 1924 y 1928. Entonces, una cosa es ser campeón mundial y otra cosa es ganar la Copa del Mundo, que obviamente es el premio mayor para aquellos que salen campeones del mundo desde 1930, como lo venimos explicando desde que hacemos Historias Celestes. Dicho esto, y dentro de lo que es Copa del Mundo, y sin contar los Juegos Olímpicos del 24 y 28, que fueron campeonatos mundiales, es que el récord de mayor cantidad de goles en Copas del Mundo para el fútbol uruguayo lo tiene Óscar Omar Míguez, el recordado centro delantero de Uruguay en los mundiales, nada menos que de 1950, donde Uruguay fue campeón, y 1954, donde Uruguay llegó a las semifinales. Para saber más del Cotorra Míguez, de Óscar Omar Míguez, aquel genial centrodelantero de Peñarol y la selección uruguaya, invitamos hoy a Tirio Garrido. Él nos dirá, como historiador, como periodista, como escritor, como testigo de gran parte de la historia del fútbol uruguayo, ¿quién fue Óscar Omar Míguez, el Cotorra, el más grande goleador de Uruguay en Copas del Mundo, ya que Luis Suárez quedó en el camino al no poder anotar ninguno en esta Copa? Escuchemos a Garrido.
Óscar Omar Míguez nació el 5 de diciembre de 1927 y falleció el 19 de agosto del 2006. Vivió 79 años. Participó en dos Copas del Mundo, en 1950 y 1954, totalizando en la suma de los goles convertidos en ambos torneos la cantidad de 8 tantos marcados que lo convierten hasta el presente en el jugador uruguayo con más goles convertidos en la Copa del Mundo de la FIFA. Repasando cada uno de los tantos, la información que podemos brindar es la siguiente. En 1950, Uruguay debuta ante Bolivia y vence al equipo del altiplano por 8-0. En este cotejo, Míguez marca 3 goles. Sobre este partido, hay una anécdota muy interesante que paso a narrarla. La misma se encuentra documentada en los diarios de la época, pero también fue volcada a mi persona en varios reportajes grabados con los integrantes de esta famosa línea delantera. Aquella línea de ataque de Uruguay se recita aún de memoria. Guilla, Julio Pérez, Míguez, Schiaffino y Vidal. En el partido ante Bolivia, que fue muy fácil, Uruguay comenzó ganando a los 12 minutos con gol de Vidal, a los 13 convirtió Míguez su primer tanto, después a los 22 marcó Schiaffino su primer gol, llegaron goles de Míguez a los 38 minutos y a los 50, Schiaffino volvió a anotar a los 54 su segundo tanto, y Julio Pérez marcó el séptimo a los 67 minutos. Aquí se produce la curiosidad. Habían marcado goles cuatro integrantes de lo que en aquel momento era la línea delantera, que como tal se reflejaba en los diarios y también todo el mundo sabía que era la línea delantera, no como ahora que hay un solo atacante y los otros van jugando. Bueno, en aquel tiempo había línea delantera. Entonces los compañeros de Guilla, al ver que no había anotado tantos, comienzan a jugar todos para él. O sea, atacaba a Uruguay porque dominaba fácilmente el partido, le daban la pelota a Guilla, quedaba solo, tiraba fuera. Otra jugada, quedaba solo Guilla, atajaba el golero. Y así pasaron 12 minutos hasta que finalmente, a los 82, Guilla convierte el tanto, el octavo, todos quedan contentos y se despreocupan de aumentar el tanteador. Acá tenemos tres goles de Míguez. Luego, Uruguay juega ante España, ya en la ronda final, empatan 2-2 sin anotaciones de Míguez. En el partido ante Suecia, disputado en San Pablo, en Pacaembu, fue un cotejo muy difícil. Los suecos arrancaron ganando, empató Uruguay, volvió a pasar el equipo sueco en el tanteador, 2-1, y en los minutos finales, a los 77 y a los 85, llegan los dos goles de Míguez, cuando el equipo se tiró adelante en busca de por lo menos el empate, porque si perdía quedaba prácticamente fuera de la chance de disputar la Copa del Mundo.
¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Míguez! ¡Míguez acaba de anotar el tercer tanto! ¡El arco libre! ¡Vino el tiro libre! ¡Orgullo Varela! ¡Y Míguez arremetió con Vidal! ¡Logrando Míguez! ¡A los 40 minutos el tercer tanto!
Acá tenemos entonces el total de los 5 goles que Míguez convirtió en 1950. 4 años después, en el Campeonato Mundial de Suiza, el equipo uruguayo tenía una gran consistencia. Según muchos de aquel tiempo, entendieron que el conjunto era superior al que 4 años antes había ganado la Copa del Mundo en Brasil. Uruguay debuta ante Checoslovaquia, quien vence 2-0, y Míguez convierte un gol. Luego, frente a Escocia, Uruguay gana 7-0 y Míguez convierte 2 goles. Después, la pólvora queda mojada y no convierte frente a Inglaterra y tampoco en el partido semifinal frente al conjunto de Hungría. Totaliza entonces 8 goles convertidos en estos dos campeonatos. Debe agregarse también que contra Hungría no jugó Míguez, fue excluido del equipo en una determinación que aún hoy está escondida bajo un manto de dudas porque no se sabe lo que realmente ocurrió. Uruguay en aquel momento debía sustituir a Obdulio Varela, que se desgarró en el partido frente a Inglaterra, donde Uruguay queda con 10 hombres, y debía también sustituir a Abadí, el puntero derecho que había tenido un notable rendimiento en los partidos anteriores. El técnico optó por realizar algunos cambios que realmente hasta hoy siguen en tela de juicio. Por Obdulio ingresó como correspondía Carballo, que era el central half suplente. Pero por Abadí el técnico resolvió incluir a su suplente, que fue a Souto, cuando todo indicaba que había que mover la línea delantera, dándole ingreso a Hover, que ingresó pero sustituyendo a Míguez por situaciones que aún todavía hoy no se conocen. La línea delantera, que debió haber jugado frente a Hungría, tendría que haber estado integrado con Javier Ambrois, trasladándolo de la posición de inside derecho a la de puntero derecho por Abadí, Hover como entre a la derecho, Míguez como centre forward, Esquiafino y Borges como puntero. Con esa línea delantera es probable que Uruguay hubiera conquistado en propiedad la Copa Jules Rimet. En consecuencia, hemos repasado así los 8 goles de Óscar Omar Míguez, el goleador uruguayo en las Copas del Mundo de la FIFA.
Garrido nos contó entonces los que fueron sus goles mundialistas, pero ahora nos va a contar más de lo que fue vida y obra de este gran futbolista, cómo jugaba y en dónde jugó.
¿Cuáles eran las características del goleador uruguayo en las Copas del Mundo de la FIFA? Era un centrodelantero típico, enriquecido con su magia para jugar la pelota, magia que la extendía a una jugada muy difícil de realizar, que es la chilena. Esa tijera que se hace en el aire, golpeando la pelota hacia atrás y enviándola al arco y convirtiendo los goles, la realizaba a la perfección. No como la del brasileño Richarlison, que convirtió ahora en el Mundial, no. Las chilenas de Míguez eran perfectas, se elevaba y era la tijera horizontal perfecta, convirtiendo los goles o a veces, obviamente, desviándola. Pero además tenía una gran riqueza técnica y realizaba remates al arco, levantaba centros y pasaba la pelota, una jugada que hoy ya no se realiza, pero que se llama la rabona. Es pasar el pie derecho, por ejemplo, por detrás del izquierdo y pegarle a la pelota con gran violencia, mandándola al arco, tirando un centro o pasando la pelota. Esas jugadas las hacía siempre en todos los partidos. Además, gambeteaba con una gran capacidad para el regate, como llaman los españoles. Gambeteaba y ching, 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 y dejaba a los jugadores por el camino. Lejos estaba de ser un chocador, nunca trancaba, nunca buscaba la riña. No, él era un técnico que además arrancaba desde la mitad de la cancha, o sea, con él la línea delantera jugaba en abanico, la famosa línea delantera de Peñarol de 1949. Guilla, Hover, Míguez, Esquiafino y Vidal era en abanico, porque Míguez se tiraba atrás junto a los insiders, el derecho y el izquierdo, y desde allí tomaba la pelota y la iba pasando y la iba jugando él con gran habilidad. Su carrera se limitó a sus comienzos en Sudamérica, en la cuarta división, que pasa a Peñarol a las divisiones juveniles. Debuta en primera división de Peñarol en el año 48 y se extiende su carrera hasta enero de 1960. Llegó a practicar en el mes de enero, él fue dejado libre el 31 de enero, llegó a practicar en Peñarol con Alberto Spencer, recién llegado, con Roberto Matosas y Pedro Rocha, también llegados recientemente a Peñarol, uno proveniente de Salto y el otro de Mercedes. En las prácticas que aparecen en los diarios, allí figura jugando con todos ellos. Después, por eso, mantuvo una gran amistad, sobre todo con Alberto Spencer. Se juntaban a comer con todos los campeones mundiales del 50 y estaba Alberto Spencer, por ejemplo. Ese era Míguez. Cuando lo dejan libre, se va a jugar a Sporting Cristal, pero extrañaba, no era un muchacho que tenía apego por los viajes y esas cosas que eran difíciles en aquel tiempo. Incluso en algún momento después del año 54 del Mundial, llegó a haber un sondeo del Real Madrid, pero que quedó en eso. En cambio, en el 54, Esquiafino, con su gran actuación en el Mundial, lo contrata el Milan de Italia. Cuando retorna acá al Río de la Plata, Míguez, después de jugar en Sporting Cristal, termina jugando en un equipo de la Divisional B, de la segunda división, que se llamó Colón. Y allí es donde finaliza su actividad. Nunca más se dedicó a la dirección técnica, pero siempre iba al fútbol, a ver fútbol, con su característica de gran observador del fútbol y amante del buen fútbol, de la pelota siempre bien jugada, de las gambetas, de las moñas, todas esas cosas que hoy ya no existen.
Con esta historia celeste del día de hoy, cerramos entonces este episodio que espero haya sido de vuestro agrado. Hasta la próxima.
Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.